Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana les venimos contando cómo amanece este día, este lunes 3 de septiembre, tormentoso. Pero tormentoso no por el presidente de la Generalitat Torra, que es el rey de los truenos, no. Tormentoso porque ha sido una noche de tormenta. Estrenamos programación en Onda Madrid y estamos muy contentos. Luego viene Lidl Valle a partir de las 10, Felipe Serrano con las noticias a las 2 de la tarde, continúa Nieves Herrero con Madrid Directo. Y después Félix Madero, que regresa a la radio, y es una bendición que regrese a la radio Félix Madero, porque su voz y su temple hacía falta, y estará en el enfoque entre las 8 y la medianoche. Aquí estamos en Onda Madrid contándoles, por ejemplo, que ya pueden utilizar la línea 2 y 9 del metro, que ya han terminado las obras, y que si usted está al volante, pues por ejemplo a esta hora, sepa usted cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano.
Buenos días, pues continúa este primer lunes de septiembre muy intenso en Madrid. Pendientes ahora mismo de dos accidentes. En la A3 en Rivas complica el tráfico en ambos sentidos. Y en la A42 en Torrejón de la Calzada, de entrada a la capital, crea 6 kilómetros de retenciones hasta Illescas, hasta la provincia de Toledo. Además, tráfico intenso a esta hora. A1 San Agustín y San Sebastián de los Reyes. A2 Torrejón y San Fernando. A4 Valdemoro y Pinto. A6 desde Las Rozas a Puerta de Hierro. En la M607 en Colmenar y en Tres Cantos. Y además, en la M40, intensidad de Vallecas a Coslada. Sentido a 2, Hortaleza y Recintos Feriales a 1, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y desde Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo sentido a 1. Y además a esta hora se complica la M50 en Boadilla del Monte y Alcorcón sentido a 6, en Fuenlabrada hacia la carretera de Toledo a 42 y en Las Rozas en el enlace con la A6.
Sepamos también si se han resuelto ya los problemas o no en cercanías, cómo va la cosa, Eduardo Zores.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos ya podemos empezar a hablar de normalidad. Esas dos incidencias que teníamos han quedado solucionadas. Concretamente, ese tren que había quedado detenido entre Ciempozuelos y Aranjuez se encuentra ya apartado en la estación de Aranjuez, con lo que el servicio en esta línea C3 ya tiende a la normalidad, es decir, todavía con retrasos. La otra incidencia es en el sistema de señalización en la línea C8, también ha quedado solucionada una avería que había sido causada por las fuertes tormentas caídas durante esta noche, como digo, ya está solucionada, y el servicio también en esa línea C8 ya tiende a partir de este momento a prestarse con normalidad.
Bueno, pues poco a poco vamos volviendo todos a nuestro sitio. En este lunes 3 de septiembre dicen que comienza el curso, también el curso político, el curso en general después de las vacaciones de verano. Va a haber varias cuestiones que van a estar todos los días en la actualidad, inevitablemente, y se ha ocupado de anunciar lo que va a pasar en septiembre y octubre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que es una de las frases de este día.
Arriba el momento de pasar una segunda fase. De
llega el momento de acometer una segunda fase, de retomar la iniciativa, de volver a encarrilar bien los objetivos, que una vez más la ciudadanía vuelva a la calle, no solo para dar fuerza a la República Catalana, sino porque después viene el 1 de octubre, el 3 de octubre y el 27 de octubre.
Es decir, que octubre está marcado en amarillo en el calendario, con la inestimable colaboración de los comités de defensa de la República, que como estamos contando hoy, quieren tomar la calle y bloquear Cataluña. La otra frase llega a cuenta de la Ley de Memoria Histórica. Ya saben que esta semana se aprueba el decreto ley para sacar el cadáver de Franco de Cuelgamuros. El jueves se celebra el primer pleno del Congreso, tras el verano, en el que se votarán los decretos, porque el gobierno no puede más que gobernar por decreto, entre ellos el del dictador Franco. Este domingo el líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto sustituir la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia que sobre todo reivindique la transición.
Por eso propondremos en las Cortes una Ley de Concordia que reivindique la transición constitucional y que derogue de facto la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española.
Aquí en Madrid la próxima semana es el debate sobre el estado de la región. Preguntaremos esta semana a los principales líderes políticos de la región, empezando hoy por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cómo se presenta este curso camino de las elecciones, y le preguntaremos, claro, si él o no va a ser candidato, aunque no parece que dependa de él, sino de la persona a la que acabamos de escuchar, Pablo Casado. Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Qué alegría escuchar tu voz de terciopelo por la mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenos días, Javier Casqueiro, ¿cómo estás?
Muy buenos días. No sé si tengo yo voz de terciopelo hoy, que ando un poco griposo todavía.
Pero estás recién llegado de las vacaciones.
Recién.
Pero con gripe has vuelto.
Sí, 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 con gripe y con un poquito de bajón. No sé si de la gripe o de qué.
Me alegra mucho poder saludarte en Onda Madrid y en Buenos Días. Buenos días, Fernando Rayón. A ver si no me equivoco y te digo buenos días bien todos los días que vengas.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Porque tengo otra costumbre contigo, saludarte de otra manera.
Ya,
darte
pero,
las buenas noches.
Sí, no, no, y realmente parece que es de noche. Yo he salido de casa y estaba todo oscuro.
Sí, claro.
¿Qué haces aquí a estas horas?
Lo mismo me he preguntado yo, ¿eh?
Claro. Pero he dicho buenos días.
Buenos días, buenos sí, señor. Días. Aquí está Javier Fernández Arribas, que ya tiene cogido el sitio desde primera hora de la mañana. ¿De qué hay que hablar en la tertulia hoy, Javier?
Pues en la apertura del curso político destaca, además de la nueva programación de Onda Madrid, que va a dar mucho y buen juego, destaca la atmósfera electoral permanente que se acentúa ahora por la cita concreta del mes de mayo del año que viene, elecciones municipales, autonómicas y europeas, pero también por las citas posibles y o probables de elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez trata de evitarlo a toda costa, y también posibles elecciones en Andalucía o en Cataluña. Mucha incertidumbre donde precisamente Cataluña juega un papel principal. En ese entorno planteamos varias cuestiones para el análisis. La encuesta que publica hoy La Razón marca tendencia, es decir, Pablo Casado con su incesante actividad política y sus mensajes con un posicionamiento claro en temas clave remonta o no posiciones frente al PSOE de Pedro Sánchez, que disfruta de buenas encuestas desde su llegada al Palacio de la Moncloa. Se refuerza el bipartidismo del PP y el PSOE frente a las opciones de Ciudadanos y Podemos. ¿Qué mayoría podría haber en el Congreso? PP y Ciudadanos ganarían a PSOE y Podemos más otros socios nacionalistas. Y Cataluña. Sabíamos de la división en el seno de los independentistas catalanes de una manera más o menos soterrada, pero poco a poco esa división es pública. Lo digo por la carta del señor Junqueras de Esquerra Republicana en prisión, donde cuestiona actuaciones e insultos de sus socios capitaneados por Torra y Puigdemont. Por cierto, ¿quién manda de los dos? ¿Vieron nuestros compañeros de tertulia la entrevista conjunta en televisión de ambos líderes independentistas en Bruselas? Y un detalle, ¿quién paga los viajes a Bruselas de Quim Torra cada vez que va a ver a Puigdemont o hacer una entrevista en televisión? Eso entra dentro de lo que es su cargo institucional. Y sus amenazas de ruptura con el Estado, no acatar la sentencia y abrir las cárceles a los políticos presos que ya estarían condenados. Y cierro con la ley de concordia planteada por Pablo Casado ayer en Ávila, en lugar de la ley de memoria histórica. ¿Es posible? ¿Es necesaria a estas alturas?
A estas... ¿A estas alturas es posible, Victoria Prego? ¿Una ley de concordia?
Bueno, es una opción que plantea el Partido Popular para enfrentarla a la ley de memoria histórica, porque la ley de memoria histórica, que tiene puntos muy defendibles,
ajá,
como es la recuperación de los restos que aún queden en las cunetas, pero yo tengo que decir,
sí,
a propósito de los restos, que yo no recuerdo y no he visto nunca que ningún ayuntamiento desde el tiempo de la transición,
sí,
se hubiera opuesto a la exhumación de esos restos, ¿eh? Lo que pasa es que se necesita dinero. O sea, que no, aquí no es una cuestión de que no se quiera exhumar los restos por parte de los ayuntamientos de todo tipo de planteamientos políticos, sino que no se ha hecho seguramente por cuestión de dinero. Pero la ley de concordia es una respuesta a la ley de memoria histórica que, independientemente de estos puntos que yo creo que son positivos y defendibles, tiene unas derivadas que a mí ya no me gustan. Por ejemplo, el proyecto de una comisión de la verdad. A mí ya el término la verdad me pone los pelos de punta, porque como decían los historiadores, que creo que Javier Casqueiro en tu periódico,
sí,
se publicó
ayer,
ayer,
sí, sí, sí.
Decían, pero oiga, es que esto no puede ser, sí, o sea, es sí, que la verdad no es una, es que la memoria no es, no se, historiográficamente esto no se puede tratar así, es decir, que tiene un aire de reivindicación partidista, ideológica, que no me gusta nada, y a esos fallos, que son en mi opinión, una amenaza y un peligro para la concordia de los españoles, esta es la respuesta que se le ha ocurrido a Pablo Casado, que me parece bien, porque, insisto, esa ley mal utilizada provocará un enfrentamiento entre los españoles.
A mí bien no ibas a decir, Javier.
Sí, a mí bien no me parece. Y no me parece, pero no porque tenga una repercusión, vaya a tener una repercusión inmediata ni grande la ley de la concordia, sino porque me parece un poco absurdo entrar ahora, que es lo que pretende Pablo Casado, a replicar con una ley a la que ya existe. ¿Es posible que la ley de memoria histórica de promovida en su día por Zapatero tenga fallos? Seguro.
Este seguro. Que yo digo yo. No, es el desarrollo del.
Seguro, de pero Vitoria, te iba a subrayar precisamente que uno de los problemas que pasó es que durante todo el mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa lo que ha sucedido es que no se ha dotado absolutamente de nada presupuestariamente a esa ley de la memoria histórica. Entonces, si es verdad que tiene fallos, si no se ha dotado presupuestariamente, si hay cosas que se pueden corregir, si viene bien o no para ahora esta revisión del tema del Valle de los Caídos, mejoremos lo que hay. Pero proponer ahora una ley de la concordia, este no es el debate. Seguramente no es el debate general, ni la prioridad máxima que hay en España revisar todo esto, ¿no?
No lo es.
No lo es, seguro. Yo creo que en eso vamos a coincidir todos. Pero una vez que nos estamos metiendo en este jardín, porque es un jardín del que no sé cómo vamos a salir...
Mal.
Promover ahora, no, vamos a empezar de cero, a ver si se le ocurre al PP, que además está en la oposición. Has tenido 7 años y medio desde el gobierno para hacer algo en este sentido, ¿no? Para revisar y para ver qué es lo que podías hacer. Me parece una ocurrencia, realmente.
¿Y a ti, Rayón, qué te parece?
A ver, yo creo que la memoria histórica nunca la hacen los políticos, afortunadamente, ni la van a hacer en este caso.
Para empezar, ese antitético, memoria e historia.
Bien, entonces, como efectivamente ayer opinaban unos cuantos historiadores, que, dicho sea de paso, tampoco han salido en tromba. Ha habido que ir a preguntarles para que ellos, bueno, pues cada uno diera su opinión sobre estas leyes que están saliendo, ¿no? Hay una idea que me parece defendible en el caso de Pablo Casado, que es él quiere hacer una fundación para la concordia. Sí,
desde su partido.
Desde su partido, donde ha puesto a Adolfo Suárez Villana, bueno, lo ha puesto ahí. A ver, yo lo positivo de esto es que creo que él intenta recuperar la memoria de la transición, cosa que no solo me parece buena, sino que me parece algo totalmente defendible a la vista un poco de los comentarios o ciertos ataques que ha habido. Yo creo que lo que se está estudiando de la historia reciente de España fuera de España, y eso lo he detectado, es precisamente la transición, porque fue un momento muy especial. Que
pero es que ese es el punto, precisamente. Lo que acabas de decir, eso es lo que descubre realmente lo que pretende Pablo Casado. O sea, desde que fue elegido, todo el verano, los mensajes que ha emitido, especialmente en inmigración, pero en otro tipo, en casi todo tipo de propuestas, son mensajes a la derecha.
Sí.
Son mensajes a la derecha de su partido, intentar recuperar el voto perdido, la competición con Ciudadanos, todo esto que ya sabemos.
Bueno, cumple con su obligación.
Por eso digo, no, lo que claro, quiero decir a continuación es que ahora le viene muy bien el hijo de Adolfo Suárez. Le viene muy bien para intentar dar la sensación de que no todo es derechización en el Partido Popular, de que no todo son ideas escoradas, de que también él es un heredero de eso, ¿no?
Claro.
Y ese es el objetivo
último.
Esa es la jugada, no tiene más razón de ser que intentar...
Como tú dices, está bien planteada, en el sentido de que, efectivamente, el partido se ha posicionado en otro lugar y ahora, bueno, pues dice, bueno, pues ahora vamos a recuperar lo que fue aquello.
Vamos a centrarlo.
Porque nosotros queremos ser herederos de aquello. Y hemos visto en los mensajes políticos de Ciudadanos cómo precisamente Albert Rivera, lo que él quería, lo que él decía, reivindicaba, era aquellos políticos de la transición y algunos que vinieron después. Entonces me parece que esta ha sido una jugada en dos sentidos bastante interesante.
Estratégicamente,
en ese sentido.
Yo añadiría que Pablo Casado necesita contraponer a las opciones que está planteando Pedro Sánchez. Creo que dentro de su papel de oposición, más allá de lanzar un mensaje a la derecha, al centro derecha, y reivindicando una posición, y sobre todo en su estrategia de lanzar mensajes claros y sobre todo rotundos en ciertos temas clave, podemos pensar en la inmigración, pero en esto de Franco, es contraponer a lo que está planteando un Pedro Sánchez, que está utilizando todo esto de la memoria histórica y Franco, pues porque no tiene otra o no tiene más capacidad de maniobra para poder en el Parlamento legislar. O sea, hablábamos antes del periódico.
Hombre, hoy Juan Luis Cebrián, sí que la tiene, Javier. Otra cosa es que él quiera ir a un caladero. Bueno,
Vamos a ver.
De 1 millón de votos que supuestamente están ahí, son sensibles a ese discurso, y diga, bueno, voy a hacer aquí unos guiños, pero tiene otras posibilidades, tiene otros apoyos.
Realmente, y en el tema de la
aquí
verdad,
no se acaba el Partido Socialista Obrero Español, me parece.
En el tema de la verdad, hago una referencia que comentábamos hoy al artículo de Juan Luis Cebrián hoy en El País. Se titula El oportunismo de la verdad, y dice: el intento de establecer una verdad oficial sobre lo que sucedió en la guerra civil y la dictadura no ayuda a la estabilidad democrática.
¿Pero quién va a hacer eso, Javier?
No, es que
esa comisión de la verdad,
no tiene ningún sentido.
Esa comisión, yo creo que, a ver, lo peor de esto es la sensación de improvisar sobre algo tan grave,
delicado.
Y es lo que te veía, y tan sensible, ¿no? Y efectivamente, es verdad que el propio presidente está comprometido con su palabra, ¿no?, y con sus promesas en este sentido. Y durante el reciente viaje, pues ha dado también bandazos, ¿no? Ha visitado un museo de memoria, pero no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer. En la última comparecencia, en julio, dio a entender que iba a ser inminente, pero no saben cómo sacar los restos de Franco. De ahí, realmente, claro, la sensación que se está dando es de improvisación. Y eso es lo peor, porque efectivamente, aunque esto no sea, insisto, yo creo que es lo más relevante, ¿no?, aunque esto no sea la urgencia más vital para la democracia y para el país, es algo que alguna parte de la sociedad española venía demandando, que no se había hecho bien y que seguramente todos coincidimos en que se haga, sí, pero que se haga bien.
Exacto.
Y que se haga sin improvisaciones y sin ocurrencias. Yo me quedaría ahí, porque todo lo demás es enredar y hacer esto, saltos, improvisaciones sobre la marcha.
Lo que hay detrás de todos estos movimientos es la recolocación de los dos partidos en un espectro ideológico.
Eso es.
Es decir, la recolocación del PSOE, que tiene que recuperar los votos de Podemos, entonces, y lo coloca ahí. Entonces lo de Franco, que ya es, en fin, rescatar lo del franquismo me parece muy antiguo. Pero
hay,
en fin,
votos ahí, Victoria.
Hay votos, y por eso está haciendo lo que está haciendo. Y lo que hace Pablo Casado es exactamente lo mismo. Lo que pasa es recolocarlo en el sector de centro-derecha.
Pero fíjate, al margen de los votos, que yo estoy de acuerdo en que se hace por interés partidista y tal, pero seguro que también estamos todos de acuerdo en que todos conocemos a gente que, aunque, todos conocemos a gente que ha vivido el drama de la guerra civil en España, de la dictadura.
Ya quedan poquísimos, pero es
evidente que todos conocemos casos así, ¿no? Sí. El propio Pablo Casado tenía un abuelo, ¿no?, que fue represaliado, que estuvo en el bando republicano y que sufrió esas consecuencias. Y lo que quiero decir es que, aunque para muchos españoles, yo creo que lo he oído este verano hasta la sociedad, joder, es que esta no es la prioridad, este no es el punto que hay que arreglar. Vale,
yo pero creo que hay más indiferencia sobre este asunto del que pensamos.
¿Eh? Sí, Juan Pablo, pero también es verdad que hay gente que tiene esto clavado en su corazón y en su alma. Y como no nos cuesta nada hacerlo bien, con sensibilidad, con cuidado, y hacer, joder, hagámoslo, pero hagámoslo de una vez,
claro,
porque realmente no tiene sentido, seamos sinceros, no tiene sentido que haya un dictador homenajeado con un semejante monumento y con semejante bodrio, con perdón, a 45 kilómetros de Madrid, y que va a visitar no sé cuánta gente. Realmente no tiene sentido.
Pero eso no es solo para...
Pues si le colocan en la Almudena, le traen al centro de Madrid. ¿Eh?
Claro. No, va a tirar todos los récords.
Es que si viene a la Almudena, le ponen más en el centro de Madrid.
Pero Javier, ahí hay gente enterrada de los dos bandos. O sea, ahí lo que hay que tener claro,
bueno,
es que
no nos equivoquemos,
en una guerra civil,
hombre, Javier, no, eso no
el lugar aquí. El lugar del dictador está destacado, sin duda, pero bueno, depende también lo que querramos destacarlo.
El discurso que
el
se quiera
es que
contar
los dos bandos
lo tienen que hacer historiadores, no lo pueden hacer
por
políticos.
Ir un poco más allá, porque decía Javier que este verano hasta la sociedad le han dicho que es que lo importante no es esto. Bueno, lo importante es que el país avance, tiene un desafío ahora con Cataluña y tiene el gobierno por delante unos presupuestos. Se abre el Parlamento otra vez esta semana, se van a votar solo decretos porque el gobierno no tiene para más, y a partir de ahí hay un reto político fundamental, que es Cataluña, y un segundo reto para el gobierno, que es conseguir unos presupuestos para llegar lo más lejos posible. ¿Por dónde empezamos, Javier?
Lo has resumido perfectamente, pero además están engarzados, porque lo que viene efectivamente es lo que estamos llamando los medios de comunicación de una manera muy tópica un otoño muy caliente, ¿no? Un otoño muy caliente y una situación de inestabilidad. Y la inestabilidad viene por esos dos factores que acabas de decir tú. Porque la situación en Cataluña no se arregla, ni se arregla, ni yo quiero...
Ni se va a arreglar.
Es lo que te iba a decir. Quiero ser lo más sincero con vosotros en este programa. No soy nada optimista, pero nada optimista. Realmente, ¿cuántos años llevamos con este raca-raca? Es realmente cansino. La gente, cuando hablas de esto, está hasta las mismísimas narices. No puede soportar más lo de Cataluña. Y, sin embargo, se han hecho gestos, porque hay que admitirlo. Yo creo que por parte del gobierno se han hecho gestos para intentar encauzar la situación de otra manera, y esto no va bien, no va bien, va a ir a peor. Y si va a peor en Cataluña, hoy el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra lo anuncia en el periódico El País en una entrevista, es más que seguro que no haya apoyo por parte de Esquerra, de los nuevos diputados, que son 9 diputados básicos, a los presupuestos, al proyecto de presupuestos que el presidente todavía no ha presentado, y por lo tanto no va a haber presupuestos. Esto querrá decir en algún momento, Juan Pablo, que la legislatura ha terminado. Y esa fecha, esa prerrogativa, que teóricamente es del presidente del gobierno, en realidad no está en sus manos.
No.
Victoria, luego Fernando.
Es evidente que lo de Cataluña no se va a arreglar, y yo siempre recuerdo como muestra, como fotografía de lo que iba a pasar, la cara de Soraya Sáenz de Santa María cuando Meritxell Batet tomó posesión de su cargo, que hablaba del diálogo como fórmula para solucionar y acercamiento. Y la cara de Soraya Sáenz de Santa María era de los ojos abiertos y una sonrisa. Había un sarcasmo en esa cara que quería decir... inténtalo, inténtalo, guapa, que ya verás lo que te pasa.
Que vas a salir trasquilada como yo.
Exactamente, exactamente eso. Vas a salir trasquilada como yo. Y eso es lo que ha pasado, cosa que ya sabíamos todos. Pero cuando se llega al poder se cree uno un poco... A veces tienen actitudes adanistas y piensan, bueno, yo lo voy a hacer mejor.
Yo lo arreglo.
Pues no lo arreglas porque no se puede arreglar. Y lo que va a pasar es que los independentistas, que necesitan imperiosamente mantener la tensión, porque si no, no sobreviven, la van a mantener en la calle, porque para eso han cerrado el Parlamento. Para eso el Parlamento está cerrado desde hace meses y hasta octubre no se va a abrir, para tener el único altavoz en la calle. Y esto es lo que a esto es lo que nos enfrentamos. Yo creo que Pedro Sánchez no va a tener más remedio que tomar medidas drásticas en este asunto una vez que se le acabe la ilusión por el diálogo, porque no hay diálogo posible en estas condiciones.
A ver, yo soy un poco más optimista, quizá porque como vengo del País
Vasco... Danos pistas, por favor, te lo pedimos.
A ver, Javier, cuando en el País Vasco decía, no, el tema de la ETA no tiene solución. No tiene solución. ¿Por qué? Porque no tiene solución, porque no tiene solución. Porque hay que negociar, porque si no, no tiene solución, porque no tiene solución. Bueno, hemos vivido lo suficiente para ver que las cosas se pueden resolver cuando, perdonadme, ya ahí voy, cuando hay una estrategia clara. Es decir, el Partido Popular no tuvo estrategia en Cataluña. Ninguna.
No, tuvo
ninguna.
La del diálogo.
Bueno,
la de Soraya Sáenz de Santa María.
Eso dice Soraya, que dialogó, claro, pero Soraya iba allí.
Sáenz de Santa María, la vicepresidenta.
Sí, sí. Soraya Sáenz de Santa María, ¿qué he dicho?
Soraya.
Es que ya sabes que la terminología, ahora hay que tener mucho cuidado.
Por cierto.
Soraya Sáenz de Santa María.
¿Dónde está Soraya, por cierto?
No, que a las mujeres, no sé por qué...
Se les llamaba el nombre de pila. Susana,
de pila.
Soraya...
Micromachismo. Exacto. Pues será,
y a los demás, será. Rajoy, fulanito, venganito...
Decías, bueno, la operación diálogo de las vicepresidentas Soraya, de Santa María.
Pues yo creo que no funcionó porque era una estrategia desconocida, incluso para las personas. Es decir, esa estrategia
inédita a aquellas alturas.
También te lo compro. Pero dicho lo cual, vamos a ver, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una cercanía evidente, porque incluso le apoyaron en la moción de censura contra Rajoy, me da igual.
Lo que tiene es una dependencia, que es lo mismo, que no
también,
es lo mismo.
También te compro esa dependencia, pero quiero decir, tiene la posibilidad de establecer una estrategia. Si la estrategia es que como tengo que sacar los presupuestos necesito los votos de Esquerra Republicana...
Ya, pero el precio es altísimo.
No, pero es que eso no es un precio, es que eso es inaceptable.
Claro,
es
ahí
que
está.
El País, el periódico de Javier, cuenta en portada que Esquerra ha puesto precio. Dice, oiga, reoriente usted, que es una palabra maravillosa, reoriente usted, señor fiscal, su actuación en el juzgado de Llarena, y reorientar es rebajar o suprimir las penas que está pidiendo la Fiscalía, si no me equivoco.
Cosa que sabemos todos que no puede hacer el gobierno de Pedro Sánchez.
Es imposible.
A eso me refiero. Es decir, ¿y cuál es
la propuesta es escandalosa.
Sí. Evidentemente, no.
Es que la hacen sabiendo... Eso es lo grave. La hacen sabiendo, además...
Que no se puede comprar.
Que no se puede hacer, y como anticipo al discurso de mañana.
Esa es su estrategia. Acuérdate que también la izquierda abertzale, ETA, pedía cosas que no eran negociables. No eran posibles. Entonces los gobiernos se cerraron. Yo tengo la teoría de que nunca pasa nada. Ahora estamos con que qué iba a pasar cuando el rey fuera allí, con los atentados ahora. ¿Qué va a ocurrir el 1 de octubre con el primer aniversario?
Yo creo que no va a pasar nada. Por supuesto que van a pasar cosas.
En la calle,
no, no va a pasar.
En la calle,
sí, evidentemente,
nada
sí.
Nada grave, quieres decir.
Nada grave, es decir, pero hace
nada
falta...
Nada como hace un año.
Hace falta que el gobierno de Pedro Sánchez, en esta cuestión, y a mí me parece muy necesario, tenga una estrategia. Me diréis, ¿es de diálogo? Pues yo creo que a la vista de algunas cosas que se piden, no puede ser de diálogo. Es decir, no, esto es inaceptable y no lo vamos a tolerar. Estáis hablando de la primera noticia del país, pero la primera noticia del país de este fin de semana era muy distinta. Era Pedro Sánchez hablando de que los planteamientos de Torra no son aceptables porque dividen a la sociedad.
Hay una cosa,
eso es interesante.
En ese
también.
Sentido, hay una cosa que a lo mejor parece contradictorio, pero bueno, no me importa que parezca contradictorio. Y es, en la entrevista, el propio vicepresidente y líder de Esquerra subraya en esas demandas cosas imposibles, como que el gobierno tiene posibilidad de reorientar, como decías tú, las posiciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que no es que sea imposible en el caso de la Abogacía del Estado, pero desde luego es inviable en el caso de la Fiscalía. Pero hay un aspecto que a mí sí me ha llamado la atención y que quiero dejar aquí encima de la mesa porque sí me parece relevante, ¿no? Y es, si de verdad quieren profundizar en la política de gestos hacia Cataluña, que quieren, el mensaje que dice el vicepresidente de la Generalitat es, ¿cómo es posible que me estén pidiendo los votos para negociar los presupuestos y otras cosas y mi líder siga en la cárcel, Oriol Junqueras? Y realmente, aunque la justicia es independiente, por supuesto, y ahí no tiene nada que hacer el gobierno, el mensaje político es relevante. O sea, estamos hablando de que ese partido al que el gobierno, del que el gobierno depende y el que el gobierno necesita y que además se le ha tanteado tantísimo, tiene a Oriol Junqueras, su líder, en la cárcel, y eso es una distorsión importante, ¿no?
Pero por lo que ha hecho.
Estamos llegando a las 9, ahora te doy la palabra a Victoria también, Fernando, sí, sobre este asunto y rematamos la cuestión de Cataluña, que tendremos muchos días, pero hay algún apunte más, hay que dar alguna puntada más con hilo. Que estamos llegando a las 9, esto es Onda Madrid. Buenos días, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol,
fútbol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la Onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 9, buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia que hemos iniciado hace 30 minutos. Hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes, David Herráez. Actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en esta mañana de lunes 3 de septiembre, querido.
Lo último es un accidente de tráfico ocurrido en Tanzania en el que han muerto tres turistas malagueñas que estaban de vacaciones en ese país. El coche en el que viajaban se ha quedado sin frenos y ha chocado contra un camión. Primer día laborable en el que el Metro de Madrid ha recuperado la normalidad tras las obras que se han realizado este verano en las líneas 2 y 9, si bien continúan los trabajos en la línea 7 y también en la línea 12 Metro Sur. Todo tras una noche de tormentas. Donde más las han sentido ha sido en la zona sur y en la capital, en Vallecas. Tormentas que han servido, eso sí, para refrescar el ambiente.
Una tormenta muy fuerte, yo venía a trabajar por la M40, hemos venido a 30 km por hora porque no veíamos absolutamente nada, con limpias a toda velocidad, no se veía nada. Es una tormenta que ha durado 20 minutos, 25 minutos, no ha durado más, pero ha caído lo que no caía en años.
El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar este lunes una inspección para comprobar si las vibraciones producidas por las obras de la Operación Canalejas son las causantes de los daños provocados en algunas piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por ejemplo, en la obra Hércules Farnese. Y la organización SOS Desaparecidos nos pide ayuda para localizar a Malvina Alicia Aguilera Castillo. Ha desaparecido el pasado día 18 aquí en Madrid, tiene 53 años, mide 1,60, tiene cabello largo liso castaño, complexión gruesa, ojos castaños y acento sudamericano. Es natural de Chile, viste pantalón vaquero y camiseta negra. Si alguien tiene noticias de su paradero, lo puede comunicar llamando al teléfono de emergencias 112. A las 9 de la mañana y 2 minutos nos interesamos por la información del tráfico. Conectamos con DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Continúa muy intenso el tráfico en la Comunidad de Madrid de este lunes. Pendientes de dos accidentes en la A3 en Rivas o hacia Madrid. Está complicando el tráfico en ambos sentidos y en la A42 en Torrejón de la Calzada, creando 6 kilómetros de retenciones, sentido Madrid, que llegan hasta Illescas en la provincia de Toledo. Además, tráfico intenso de entrada por el resto de accesos habituales. Destacamos la A4, la carretera de Andalucía, por dos averías, una en Pinto y otra en Getafe, ambas de entrada. Además, también complicada de salida la A6 en Puerta de Hierro y El Plantío. Y por último, en la M40, destacamos intensidad en ambos sentidos, sobre todo en la zona de Vallecas y Coslada, sentido A2, y Hortaleza y los recintos feriales, sentido A1.
Miramos también a las calles de la capital para saber cómo se circula a esta hora de la mañana. Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Aún intensa la hora punta con varios incidentes en la M30 esta mañana. Un accidente en la calzada lateral pasando el puente de ventas acentúa las retenciones en el nudo sur. Ya se normaliza la situación a la altura del barrio de la Estrella y se circula con normalidad, pero siguen las retenciones pasando el puente de ventas. Sugerimos a los conductores como alternativa tomar la calle de Doctor Esquerdo. En estos momentos se encuentra un autobús averiado en la M30 en la zona de túneles, a la altura de la salida al paseo de la Ermita del Santo, en sentido sur, que provoca retenciones. Hay un vehículo detenido en estos momentos también en la zona del Estadio Vicente Calderón, sentido Puente de los Franceses.
Y la mañana está siendo complicada en Cercanías Madrid. Conocemos la última hora. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos, y ya superadas esas dos incidencias que teníamos a primera hora, tanto en la línea C3 como en la línea C8, ahora mismo ya mantenemos una situación de normalidad. En estos momentos no hay incidencias y se están cumpliendo ya las frecuencias de paso en todas las líneas.
Estamos ya en septiembre y esto lo vamos a empezar a notar también en el tiempo. Las temperaturas tienden a bajar. Este lunes llegaremos a los 33 grados en la capital, 36 en la zona sur y 31 en la sierra. Las mínimas caerán hasta los 22 grados en Madrid, 20 en Aranjuez y 13 en la zona norte.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Antes de saludar al presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué te quedaba por decir de Cataluña, de lo que se nos viene en septiembre y en octubre? Hablábamos de la operación Diálogo Imposible. Victoria.
No, lo que se me quedaba por decir es que nos tenemos que preparar por una etapa de agitación constante en la calle que no puede sino obligarnos a aguantar el tirón y continuar para adelante, pero que no se puede esperar del diálogo absolutamente nada, porque estos señores necesitan que no haya diálogo, que el diálogo solamente lleve a aceptar sus exigencias, que son inaceptables. Por lo tanto, tensión en la calle permanente y nada más.
Ante lo que está planteando el señor Torra, que es, yo creo, una provocación, ya veremos mañana si lo sustancia o no, eso de que va a abrir las cárceles para que salgan los presos, etcétera.
Bueno, y eso
que
es una ilegalidad. Estado, es que eso es un delito.
Por eso hablo de provocaciones y de delitos. Yo creo que hace falta y mucho la unidad de acción y en toda regla de los partidos constitucionalistas, el PSOE, el PP, Ciudadanos, a la hora de establecer una estrategia y confrontar lo que está pretendiendo los independentistas.
No hay más estrategia que el cumplimiento de la ley.
Sin duda.
Y nada más.
Pero es que luego sabes que hay quien está buscando algún recoveco.
Pero estos señores no se han saltado la ley últimamente, nunca.
Ya, pero...
hablado mucho.
Y no se la van a saltar.
O sea, eso de que van a abrir las cárceles como en el 34, eso es una milonga.
Ya.
No lo van a hacer.
Por eso yo te hablo si se sustancia o no
lo de abrir las cárceles.
Las provocaciones del señor Torra, que yo creo que, como tú bien decías antes, Victoria, lo que ellos necesitan es el enfrentamiento permanente, porque si no se diluye en la calle.
Sí,
y políticamente.
Es que eso es agitar la calle. Es decir que vas a abrir las cárceles no es negociar nada. No nos engañemos, es simplemente agitar. Y es una agitación que está buscándose en los días previos pues al 1 de octubre. Nada más. Yo así lo interpreto. Entonces, ¿te lo puedes creer o no? Pero dice Javier una cosa y me parece importante. Yo creo que el tema de Cataluña se ha solventado cuando ha habido dificultades con, por lo menos, un pacto entre los partidos llamados constitucionalistas. Eso o lo tiene amarradísimo Pedro Sánchez o entonces sí que vamos mal.
Eso no tendrá nunca ninguna dificultad para amarrarlo.
Lo sé, pero...
Si tiene que tomar medidas, si las tiene que tomar, no tendrá dificultad para que le apoyen. Nunca.
Por eso.
No, yo suelo decir que tengo dudas sobre lo que decías, Victoria. Yo creo que tal y como está ahora mismo la situación, ellos son capaces ahora mismo de plantear cualquier cosa.
Si saltase la ley.
Pues están totalmente perdidos, no tienen ninguna opción de nada y simplemente subrayar una cosa que es curiosa, ¿no? Y es, si alguien despertase ahora de un año en coma en España, bueno, vería cosas realmente inauditas, pero en el caso de Cataluña, vería que en este año no ha sucedido absolutamente nada en el Parlamento catalán, que es donde teóricamente se debe hacer política. Se han firmado, lo digo porque a ver qué dicen, cómo justifican el jueves su oposición a algunos decretos leyes del gobierno. Solo ha habido 5 decretos en Cataluña, que es lo que ha llevado al Parlamento el nuevo gobierno de la Generalitat.
No, es que
eso es lo que ha hecho.
Es que el gobierno no gobierna. Sencillamente no gobierna.
Estamos contando hoy y estamos analizando que la máxima autoridad del Estado en Cataluña dice que va a abrir las cárceles si hay una condena a unos señores que van a ser juzgados en el Supremo.
Por un delito que han cometido.
Es la máxima autoridad del Estado en Cataluña. Por si no recuerdo mal, según la Constitución, el presidente de una comunidad autónoma es la máxima autoridad del Estado en esa comunidad autónoma. Está aquí Ángel Garrido, que es la máxima autoridad del Estado en esta comunidad, que es el presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí.
Supongo que nos está escuchando lo que decimos de la máxima autoridad del Estado en Cataluña. ¿Y usted qué piensa?
Bueno, yo pienso que las personas que tenemos el honor de presidir una comunidad autónoma estamos para colaborar con el Estado, para trabajar conjuntamente con el Estado. Y yo creo recordar que lo dije justo en mi discurso de investidura, que yo no concibo trabajar para Madrid si a la vez no estoy trabajando para España, ¿no? Yo creo que esa es la forma de entender la responsabilidad de ser presidente de una comunidad autónoma, aunque por desgracia vemos que hay otras formas muy distintas de entenderlo, lamentablemente, para los catalanes y para toda España.
Usted fue investido, lo recordaba ahora, el 18 de mayo pasado, por lo tanto ya ha cumplido usted los 100 días, ¿está a punto, como ha echado la cuenta ya de los 100 días o no?
Sí, creo que se han pasado ya los 100 días, aunque en este caso creo que tampoco tenía demasiado sentido, porque llevamos ya 3 años trabajando, ¿no?, como gobierno, y yo formaba parte de ese gobierno, pero bueno, sí que hay esas fechas simbólicas que se cumplen justo ahora.
Tiene usted un pleno la semana que viene, hablando, decía Javier Casquero, que en Cataluña no se reúnen para nada, usted tiene pleno sobre el debate de Estado de la región la semana que viene. ¿Cómo lo afronta?
Tenemos un pleno del debate del Estado de la Región, como ese es imperativo cada año. Yo creo que además está bien que rindamos cuentas cada año de cómo está nuestra comunidad y de qué hemos hecho los que tenemos la obligación de gobernar y qué han hecho también los que tienen la obligación de hacer oposición. Yo lo encaro con total tranquilidad. Creo que los datos que tiene la comunidad son extraordinariamente buenos. Hace muy poquitos días en el Consejo de Gobierno mostrábamos los datos de la contabilidad regional del último trimestre, que son excelentes. Crecemos al 3,9%, muy por encima de la media española y también por encima de la media europea. Creamos empleo. Hay una confianza absoluta de las empresas en la Comunidad de Madrid. El 76% de toda la inversión extranjera en España recala en Madrid, el 76%. Y yo creo que transmitimos algo muy importante, que es confianza y credibilidad. Creo que eso es la base, solo los cimientos sólidos de verdad para que la comunidad siga creciendo y tengamos una región próspera.
Este curso acaba con las elecciones, no seré yo, y en esta mesa sé que hay peticiones de palabra, luego le preguntará si usted va a ser candidato o no. Yo le pregunto si usted en el debate sobre el Estado de la Región va a hacer algún anuncio, por ejemplo, cara a los presupuestos del 19, es el último año de la legislatura, si está usted manejando la posibilidad de hacer algún anuncio, que esos que dicen estrella, para ese debate.
Vamos a hacer anuncios, por supuesto, de cosas que queremos seguir haciendo, ¿no? Además de que demos cuenta de lo que ya se ha hecho en este año, en estos 100 días también, que me corresponde como presidente, y en los 3 años de legislatura, también haremos anuncios que hoy todavía no puedo avanzar, lógicamente.
Pero de impuestos, por ejemplo, ¿va a bajar usted más los impuestos? ¿Puede bajarlos? ¿Tiene margen?
Los impuestos se han bajado mucho en Madrid y hay un proyecto de medidas fiscales, de rebaja fiscal, puesto sobre la mesa, que llevó el Gobierno hace pocas fechas y que yo espero que se apruebe antes de finalizar el año. Espero que con el apoyo de Ciudadanos, no confío desde luego en que Podemos y Partido Socialista lo apoyen, pero sí de Ciudadanos, y es un proyecto de medidas que todavía bajan más los impuestos en la Comunidad de Madrid.
Es decir, que va a poder usted aprobar unos presupuestos para el año 2019, ¿los tiene ya asegurado eso?
Yo confío en que sí, hemos hablado ya, yo ya tuve una primera conversación con el portavoz de Ciudadanos, con Ignacio Aguado, él está de acuerdo en que es bueno que haya presupuestos, y los dos vamos a intentar, lógicamente, a partir de una negociación, que es lo razonable, llegar a que Madrid vuelva a tener presupuestos para este año.
En cuanto a la sanidad, en ese debate sobre el estado de la región, tiene usted en marcha un ambicioso plan de reforma de hospitales madrileños. ¿Va a haber alguna novedad de lo que ya está en marcha o de lo que se va a hacer?
Bueno, hace muy poquitos días presentamos el plan de reforma del Gregorio Marañón, concretamente 40 millones de euros para reformar todo el área oncológica y el de quirófanos, y bueno, vamos a seguir en esa línea de trabajar para mejorar aún más nuestra sanidad madrileña. Tenemos un plan de 1.000 millones, muy ambicioso, de 1.000 millones a lo largo de varios años para reformar todos nuestros grandes hospitales. Hemos empezado con este y seguiremos a lo largo de esta semana también. Haremos nuevas presentaciones en torno
a la mejora de los hospitales.
El 12 de octubre lo vamos a anunciar esta misma semana. Y La Paz es un gran proyecto que estamos a punto de adjudicar el plan funcional, que será el que nos marque la dirección de cómo deben acometerse todas las obras. Eso yo creo que esta semana, seguramente en estas fechas, se va a aprobar y se va a adjudicar.
Comienza el curso escolar en estas horas, en estos días. ¿Cuántas familias pueden tener los libros de texto gratis en la Comunidad de Madrid?
Bueno, no todas en este momento, sino todas aquellas que lo precisen de verdad, aquellas que tengan algún problema para poder tener estos libros. Nuestra pretensión es que, además, por ley, todas las familias lo tengan. Haya un proyecto de libros en el que se irán pasando de unas familias a otras, siempre lógicamente conservándolos y dejándolos en buen estado. Este año todavía no podíamos, había dificultades de carácter legal para implantarlo al 100%, pero creo que es una buena medida también de la Comunidad de Madrid, que arranca este año con una buena parte ya atendida y que en el curso que viene atenderá al conjunto de las familias madrileñas.
¿Cuándo se ve usted con Pedro Sánchez?
Pues yo hablé con él ya justo cuando llegó como presidente, yo le llamé para felicitarle, él después me llamó para decirme que pretendía que nos viéramos pues en un plazo muy cercano y estamos esperando. Yo también entiendo que hay muchas comunidades autónomas, hay muchos problemas a tratar, pero hombre, yo sí que lo dije también el otro día y le vuelvo a repetir, creo que lo que no hacía falta era tener prisa para recibir a un presidente que solamente le iba a hablar de independencia, y seguramente sí sería importante atender al presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es así, pero bueno, vamos a dar tiempo al presidente de gobierno para que organice su agenda como crea conveniente.
¿Qué le tiene usted que pedir al presidente del gobierno para Madrid?
Muchas cosas, y sobre todo lo tengo que pedir que no renuncie, como ha hecho, a tener un nuevo modelo de financiación autonómica, no solo para Madrid, sino para el conjunto de España. Yo creo que un presidente que acaba de arrancar y que desde el inicio renuncia, y lo anuncia así, renuncia a crear un nuevo modelo de financiación, de verdad que es un camino francamente malo. Madrid necesita un nuevo modelo de financiación. Sí. Todas las comunidades lo reclaman, pero Madrid especialmente, porque nosotros dejamos de recibir al año 1.400 millones de euros, que son muchos millones de euros y que son muchos proyectos que serían buenos para los madrileños.
Cuando se produjo su investidura el 18 de mayo, después de la dimisión de Cristina Cifuentes, por ejemplo, sus socios ciudadanos dijeron que su gobierno iba a ser un gobierno de paso hasta las elecciones autonómicas, un gobierno de gestión del día a día. ¿Está siendo un gobierno de gestión del día a día o es un gobierno que desarrolla el proyecto del Partido Popular de las últimas elecciones?
Es un proyecto que, en primer lugar, desarrolla el proyecto que ya teníamos y que nosotros consideramos un acuerdo con los ciudadanos, que era nuestro programa electoral, y, por tanto, tenemos que seguir haciéndolo. Vamos a cumplir el 100% de nuestro programa electoral. Hemos llevado una reforma tan importante como el proyecto de rebajas fiscales a la Asamblea de Madrid. Estamos poniendo en marcha medidas como la que anuncié la semana pasada de reforma de Gregorio Marañón. Estamos haciendo cosas que es la que tiene que hacer un gobierno, ¿no? Y además eso de...
Entonces no se lo ha vuelto a recordar a Ciudadanos que usted es un gobernante de paso.
No me lo ha vuelto a recordar, no sé si ellos lo dicen habitualmente o no. Lo digo también...
O sea, gobierno de gestión, se dijo eso, que usted tenía que gestionar el día a día de aquí a mayo.
No, lo digo también, quería incidir en eso porque para algunos hablar del gobierno de gestión y de la gestión del día a día les parece algo como peyorativo. Sí. A mí me parece bien, es que yo creo que los políticos tenemos que dedicarnos a gobernar y a gestionar día a día. Sí. Yo lo de acudir cada día a un plató de televisión a tener una ocurrencia lo dejo para otros. A mí me gusta gestionar, gobernar y que las cosas vayan bien.
¿Teme usted que en el debate de la semana que viene vuelva a la escena del debate reprochándosela a usted la figura de Cristina Cifuentes? ¿Qué hará usted en ese momento?
Pues no lo sé. No sé si volverán a sacar la figura de Cristina Cifuentes, pero yo creo que Cristina Cifuentes es una expresidenta que ya aquellas responsabilidades políticas que pudiera tener, lógicamente las ha saldado justo con su dimisión y por tanto yo creo que de lo que hay que hablar siempre es del presente y del futuro, ¿no? Yo creo que hablar del pasado no tiene mucho sentido, aunque seguramente para algunos sea interesante, ¿no? Volver a recordar cosas que crean que a ellos les da discurso. Yo voy a optar por hablar de lo que tenemos ahora, de cómo está la Comunidad de Madrid y de cómo queremos que siga siendo la Comunidad de Madrid.
Ha dicho usted que su relación con Ciudadanos es buena, que va a haber presupuestos. ¿Se están disputando ustedes a los mismos electores, el PP y Ciudadanos?
Bueno, todos los partidos nos disputamos a todos los electores, a lo mismo, ¿no? O sea, a todos y cada uno.
Pero en el centro de derecha está partido por dos en Madrid.
Bueno, yo creo que en Madrid hay una opción que representa el centro de derecha, que es el Partido Popular, y luego una opción que no sabemos bien a quién representa, que es Ciudadanos. No hace tanto tiempo que el propio señor Aguado decía que él le daba igual gobernar con el Partido Popular que con el PSOE. Yo no sé si sigue manteniendo esto a fecha de hoy, pero sería bueno que lo aclarase, porque a los ciudadanos que votan, incluso a Ciudadanos, no les da igual que se vote con el PP o con el PSOE.
¿Pero usted va a gobernar pensando que tiene que recuperar los votantes del PP que se fueron a Ciudadanos?
Yo voy a gobernar y voy a tratar de hacer las cosas bien para que mi partido consiga el mayor número de votos. Por supuesto, también los que se fueron a Ciudadanos, que insisto, son personas que hoy por hoy no saben si Ciudadanos gobernaría con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Yo no gobernaría con el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que las opciones del Partido Popular sí son claras.
Victoria, te paso la palabra. La pregunta es evidente. No sabemos si va a ser candidato o no. Todavía.
Bueno, a ver qué dice él.
¿Usted qué sabe?
No, yo no. Yo sé lo mismo que ustedes. Nada. Nada, ¿por qué? Porque la decisión de quién...
¿Quién toma esa decisión?
Bueno, esa decisión la toma el presidente nacional con la dirección nacional, ¿no? Yo creo que eso es... además es lo razonable. A mí me parece que la elección de un candidato a una comunidad autónoma, una gran capital, tiene que venir marcada por la opinión de la nacional y así va a ser, ¿no? No sé en qué plazos tampoco se manejan. Yo siempre he creído que sería en torno a septiembre o octubre. Ya veremos. Está convocada también una convención para primeros de diciembre. Por lo tanto, hay plazo. Y será el presidente nacional el que en este tiempo decida cuál es la mejor de las opciones para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento de Madrid.
Ya, pero dos cosas. La pérdida de Madrid para el Partido Popular sería una tragedia, en mi opinión. Uh-huh. Porque perderían ustedes ya prácticamente todo lo que tuvieron. ¿Hay candidatos alternativos a usted? Y sobre todo, ¿dónde están los candidatos del Ayuntamiento de Madrid? Porque, insisto, las dos opciones, comunidad y ayuntamiento, son lo único, salvo Galicia, lo único importante a lo que pueden amarrarse ustedes.
Bueno, lamentablemente el ayuntamiento ya lo perdimos, ¿no?
Ya, ya.
Tengo que decirlo. O sea, en todo caso, lo que tenemos que hacer con el ayuntamiento es recuperarlo. La Comunidad de Madrid la ganamos, la ganó en este caso la candidata, que era Cristina Cifuentes, y yo lo que he hecho es tratar de continuar ese proyecto que ilusionó a los maleños. Si hay más candidatos que yo, por supuesto que hay más candidatos que
¿y
yo.
¿Y dónde
es
están?
Obvio, es obvio, pues están en el Partido Popular, donde lógicamente están todas las personas que al final van a ocupar
pero
puestos.
No los conocemos, ¿no?
Bueno, yo no sé si los conocemos o no, insisto, no es una decisión que me compete a mí, si le compete al presidente nacional, y él tendrá que buscar cuál es el mejor candidato o candidata.
¿Usted quiere? Para la Comunidad de ¿usted quiere ser candidato?
Yo le dije el otro día, cualquiera que trabaje en política quiere ser candidato a la presidencia de su comunidad autónoma. Yo también, por supuesto. Yo soy el presidente ahora y me gustaría seguir siéndolo. Pero esto no condiciona en nada lo que he dicho al principio. La decisión es única y exclusivamente del presidente nacional. Y lo tiene que hacer en virtud de cuáles son los mejores intereses del Partido Popular y de los madrileños.
Javier,
yo voy por ahí, precisamente, presidente. Quería saber información, datos. Y es, ¿ha tenido ya alguna conversación sobre esto con el presidente Pablo Casado o con alguien de la dirección nacional sobre qué tipo de perfil, sobre si le gustaría sondearle cuál es la situación? Y si no es así, bueno, yo por aprovechar la circunstancia y no se me vaya, lo que sí hemos sabido, por lo menos eso se nos ha filtrado, es que desde la dirección nacional ahora no ven necesario una apuesta de primer nivel o de gran calado o, digamos, mediáticamente de primera división como políticos en la Comunidad de Madrid, porque creen que con el tirón de Pablo Casado ya es suficiente. ¿Usted está de acuerdo? Las dos cosas.
Mire, yo creo que hay que poner en los puestos a quien puede ganar las elecciones y a quien mejor conoce los asuntos que tiene que manejar y a quien, por tanto, puede dar mejores soluciones también a los electores a los que nos dirigimos. Y ahí puede haber personas de muy distinta naturaleza. Pueden ser personas muy conocidas y muy mediáticas o pueden no serlo. Yo recuerdo que perdimos el Ayuntamiento de Madrid con Esperanza Aguirre, que era quizá la política más mediática que teníamos, ¿no? Por lo tanto, creo que ese tipo de cosas...
Que tenían en ese momento.
Que teníamos en ese momento. Ya. Que teníamos en ese momento. Por lo tanto, yo creo que hay que elegir a los mejores perfiles. Y los perfiles en cada momento son distintos. Eso, insisto, no me corresponde a mí, afortunadamente.
¿Ahora qué perfil tocaría?
Yo creo que toca el perfil de alguien que garantice que la Comunidad de Madrid va a seguir siendo lo que es ahora, que es la primera comunidad autónoma de España en crecimiento de empleo, en inversión extranjera, en los mejores servicios públicos de España, y quien garantice eso creo que sería un buen candidato o una buena
candidata. Que conozca Madrid y que sea del Partido en Madrid.
Que conozca a Madrid y que sea del Partido en Madrid, pues yo creo que eso parece bastante razonable.
¿Y conversaciones ha habido que no me ha contestado?
No, yo he hablado con Pablo pues frecuentemente
sobre esto.
Y también con el secretario general, y de lo único que hemos hablado en relación a esto es que no hay tomada ninguna decisión y que simplemente hay que esperar la decisión de la dirección nacional. Y bueno, pues esto es así. Yo, fíjese, esto hago un matiz en esto.
Hágalo.
Yo no había sufrido hasta ahora la tortura de tener que contestar casi todos los días así que
bueno,
ser uno candidato
bienvenido
a la Comunidad de Madrid, pero bueno, bienvenido.
Pero eso no es una tortura, eso es una alegría, hombre,
por Dios.
No lo creo. A mí lo que me gusta es trabajar. Y es verdad que al final este debate, que yo creo que es evidente que tiene interés informativo, pero lo que creo que tenemos que hacer los políticos es trabajar, hacer las cosas lo mejor posible, y después las cosas llegan o no llegan, y da exactamente lo mismo. Lo importante es que haya un buen proyecto, que haya habido un buen trabajo, y que después vuelva a repetir el Partido Popular.
Rayón.
A ver, estoy viendo aquí una encuesta que publica La Razón hoy, sube un poquito el Partido Popular, baja un poquito Ciudadanos. Y leo otra información.
¿Te refieres al efecto Casado que se nota?
El efecto Casado a 31 de agosto que se nota. Pero leo otra información que dice Rivera buscará el choque con el PP para reivindicarse. ¿Está seguro de Aguado y de lo que le ha dicho que le va a apoyar en los presupuestos? Porque yo creo que Madrid va a ser el lugar donde se va a reivindicar Ciudadanos en esa alternativa al Partido Popular.
Bueno, yo creo que Ciudadanos está muy perdido. Muy perdido porque había hecho oposición basada solamente en un asunto, que era el desgaste del Partido Popular y muy concretamente de nuestro expresidente, de Mariano Rajoy. Y una vez que se le acabó eso, y que es corresponsable, por cierto, de que el Partido Socialista y los radicales gobiernen España, una vez que se le acabó eso, está un poco perdido. Yo creo que va a intentar casi cualquier cosa para recuperar ese escenario, y seguramente el elemento que puede encontrar con mayor facilidad es el de la confrontación, pero no lo va a encontrar en nosotros, eso también se lo aseguro, y mucho menos a la hora de configurar los presupuestos. Esto es mucho más serio que las voluntades del señor Rivera o de cualquier integrante de Ciudadanos. El presupuesto es un elemento de estabilidad para la comunidad autónoma. Es un elemento de crecimiento y es un elemento que va mucho más allá de los intereses partidistas. Yo así lo planteo y confío desde luego en que eso no se configure como un escenario de confrontación, sino al contrario, como un escenario de poder hacer algo en positivo por parte de los dos grupos para los ciudadanos.
Con el presidente Pablo Casado y con usted, por ejemplo, ¿se puede pensar que el problema grave de la corrupción en el Partido Popular, que tanto disgusto les ha dado, y ya veremos las sentencias que están por venir, está ya superado. O sea, que ya ese San Benito que algunos utilizan en contra del Partido Popular ya no les va a dar el rédito político que les ha dado.
Bueno, yo creo que en buena medida es así. Pablo Casado ha supuesto un absoluto revulsivo para el Partido Popular y yo creo que al final para el conjunto de la política española, ¿no? Es una persona, un político muy conocido, joven, yo creo que ofrece frescura, que ofrece nuevas ideas, y creo que eso era muy importante para el Partido Popular. Quizá ya no tienen la excusa que tenían algunos para podernos atacar permanentemente, ¿no? Una vez que bueno, que además el presidente, yo creo que un acto ejemplar, dimitió también como presidente del Partido Popular. Tenemos, por tanto, una oportunidad, yo creo que muy importante, de recuperar buena parte del escenario electoral que perdimos en su momento, y creo que Pablo es un elemento fundamental para poderlo recuperar. Insisto, quien está ahora muy perdido es Ciudadanos. También tenemos que saber aprovechar ese momento. Hizo una política basada exclusivamente en el desgaste del Partido Popular, solamente en eso. Hoy no tiene ya ese recurso, por lo tanto, es nuestra oportunidad de volver a convencer a tantos ciudadanos que dejaron de votarnos por muchas razones. Una de ellas, de luego, la corrupción. No ha vuelto a haber caso de corrupción en el Partido Popular. Vigilamos para que eso no ocurra y tenemos, insisto, un candidato y un presidente que es una persona inteligente que puede aportar muchas cosas a la política española.
Dígame, ¿a usted qué le parece? ¿A quién le interesa más que Manuela Carmena sea candidata de Podemos a la alcaldía? ¿Al PSOE o a Podemos?
Yo creo que al PSOE, porque el PSOE ha renunciado desde hace mucho tiempo a tener un proyecto propio en la Comunidad de Madrid. Yo creo que el PSOE únicamente busca la alianza en cualquiera de las fórmulas posibles con Podemos. Se ha radicalizado, sabe que perfectamente que no tienen discurso Madrid y que ellos no van a ganar. Ellos no van a ganar. La única fórmula que tiene de gobernar el Partido Socialista posible en el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad sería en una alianza con Podemos y, por tanto...
¿Y a cambio la Comunidad años para el Partido Socialista se suman? ¿Usted cree que esa es la alianza preelectoral?
No sé si pretenden eso. Les va a dar igual porque no van a ganar ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad. Va a ganar el Partido Popular y va a gobernar el Partido Popular, pero seguramente tienen eso en mente.
Uh-huh. Sí, Victoria.
¿Y usted por qué lo sabe eso, que va a ganar el Ayuntamiento?
Pues mire, lo sé por la razón siguiente. Porque lo estamos haciendo bien, porque lo están haciendo mal en el Ayuntamiento de Madrid, porque Podemos era un gran desconocido hasta que ha empezado a gobernar y porque hoy sabemos el caos en el que han convertido a nuestra ciudad, en el caos de limpieza, en el caos de seguridad, en el caos de tráfico, en fin, todo aquello que compete al Ayuntamiento de Madrid funciona mal y por tanto los madrileños tienen un elemento de comparación con respecto a lo que había.
¿Tienen,
por tanto,
encuestas?
Por eso vamos a ganar.
¿Tienen encuestas?
No, yo no tengo ninguna encuesta.
¿Ninguna?
Ninguna.
Oiga, yo tengo
una más para terminar, Victoria.
Una pregunta que no tiene nada que ver, bueno, tiene poco que ver, pero que me interesa. ¿Cuántos niños en estado de pobreza tienen ustedes censados en la Comunidad de Madrid? Porque las cifras que se manejan son extraordinariamente altas.
Bueno, yo recuerdo, para eso todo es muy relativo, ¿no? Según las tasas que se elijan para determinar este asunto. Madrid tiene en cualquier caso la tasa de pobreza más baja de España, por supuesto, y además ha mejorado este año. Y mire, le voy a dar un dato para que haga usted su propio análisis. Recordaremos al principio de esta legislatura que se hablaba de que había que abrir los comedores escolares en verano porque había 200.000 niños, quiero recordar que la cifra era de esa magnitud, que pasaban hambre en verano porque sus padres no podían llevarles al colegio. Nosotros pusimos en marcha los comedores escolares gratuitos y se apuntaron 500 niños el primer año. Bueno, eso yo creo que da un orden de magnitud de cómo son las cosas, ¿no? ¿Que hay personas que lo están pasando mal en la Comunidad de Madrid, como en todas las demás? Por supuesto que sí. Que son menos que en el resto también y que trabajamos para que eso no ocurra con muchas medidas.
Una cortita, que nos vamos.
Los autónomos. La Comunidad de Madrid se define como una de las comunidades que más apoya a los autónomos. ¿Esa política usted la va a continuar? ¿Qué papel representan los autónomos y emprendedores en la Comunidad de Madrid?
Pues es un papel fundamental porque al final quien crea empleo en la Comunidad de Madrid no es la administración, sino los autónomos y los emprendedores. Y hemos puesto muchas ayudas para ellos, hasta 12.000 euros en el caso de primera contratación, que está ayudando a que muchas personas contraten un empleado en sus negocios, y vamos a seguir apoyando y apostando por ellos porque, insisto, el crecimiento económico pone las medidas y el escenario lo pone la administración, pero quien crea empleo son las empresas o los emprendedores.
La penúltima, Rayón, venga. Ya
no, es que me he pasado el verano en París y he visto que, bueno, aparte de que allí los
metro
y los autobuses no tienen aire acondicionado.
Ah, amigo, eso es interesante.
No, eso es terrible. Eso es terrible porque la primera semana de agosto hizo un calor brutal y fue tremendo.
¿No hay aire acondicionado en el metro?
No.
Es que está muy mal acostumbrado.
El gobierno de Macron, a la vista de la... Mira que Madrid es una ciudad sucia, iba a decir guarra, es guarra. París,
favor, Rayón,
París,
moderar tu lenguaje.
Bueno, París mucho más. Entonces es que el gobierno de Macron está pensando en intervenir la limpieza de la ciudad de París. ¿No sería posible que la comunidad interviniera también en esa competencia maravillosa incumplida del ayuntamiento?
Bueno, no somos partidarios de intervenir nada. Somos partidarios de exigir a quien tiene la responsabilidad de que la ciudad esté limpia, bueno, de que lo haga. Y lamentablemente lo decía, no lo está haciendo. Pero bueno, afortunadamente los ciudadanos tienen cada 4 años la posibilidad de elegir quién tiene que gobernar después. Y por eso decía que estoy convencido de que Madrid, la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid volverá a gobernar el Partido Popular.
Que no se me olvide, Ángel Garrido, ¿está usted tranquilo con lo del Estadio del Rayo? Porque el ayuntamiento dice que ustedes han sido negligentes y tienen el estadio cerrado por unas obras. ¿Está usted tranquilo con las obras y satisfecho con la decisión que ha tomado de cerrar el estadio?
Pues sí, yo creo que había que hacer las obras y había que hacerlas en las mayores condiciones de seguridad para todas las personas que allí asisten. Yo espero que se completen a lo largo de este mes de septiembre y por tanto todo quede resuelto en un plazo breve. Pero primero está la seguridad de las personas y luego todo lo demás.
Después del parón liguero, ¿usted cree que estará abierto el estadio de Vallecas o tardará un poco más?
Los datos que nos daba la empresa era que seguramente en este mes de septiembre estarían completadas las obras.
A Rayo le ha venido bien, porque así Atlético de Bilbao no perdía con el Rayo, o sea, que le ha venido bien.
Iba a decir lo contrario, que el sábado nuevo partido del Atlético.
Exactamente. Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en este lunes 3 de septiembre en Onda Madrid en Buenos Días. Gracias,
muchas
presidente.
Gracias en esta parte.
Sigue el tiempo de la tertulia hasta las 10 con Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A las 10 les recuerdo que continuará Buenos Días hasta la 1 con Eli del Valle. Hasta ese momento, aquí seguimos en el tiempo de la tertulia, del análisis de la actualidad del lunes 3 de septiembre con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Javier Casqueiro, que querías hablar de los horarios de trabajo, porque quieres venir antes a la radio, ¿cómo se llama?
Sí, no, porque
más prontito, más
quieres estar un poco antes.
¿Sabes? Madrugada, de madrugada.
Porque nos van a cambiar la hora.
Porque siempre, bueno, ahora está habiendo un movimiento en la sociedad, ¿no?, relacionado con el tema de la conciliación, la convivencia, sí, transformación de nuestros hábitos. Parece que algunos son imposibles. Lo practicamos en su día con el tema de conducir, ¿os acordáis? Que parecía que era imposible corregir aquello. Y uno de los hábitos que en España parece que es imposible de rectificar es el tema de los horarios, ¿no? Empezamos a trabajar tarde, terminamos tarde, trabajamos muchísimas horas,
sí,
interrumpimos a mediodía, y esta consulta que ha planteado la Unión Europea a exigencia de algunos países nórdicos me parece curiosa porque parece que la Unión Europea es algo ajeno, que plantea, pues eso, tratados de pesca, grandes normativas internacionales, y esto es un asunto que, bueno, que no tiene mucho sentido. Una Unión Europea de 28 países, 27 cuando se vaya al Brexit, tres usos horarios distintos, pero es que no lo tiene tampoco, a lo mejor en España, que nuestros vecinos, Portugal, pues tenga otro horario, que en Cataluña, con respecto a mi Galicia, allá realmente, en cuanto a
o Canarias.
No, en Galicia el BNG ha pedido que la hora sea la de Portugal.
Este es un debate.
Y en Baleares quieren mantener, no quieren cambiar la hora porque les viene mal. Es decir,
Pablo, en Galicia
ya solo falta que transfiramos la competencia del horario a las comunidades autónomas.
Este es un debate en Galicia bastante recurrente. Porque,
sí, claro.
Porque claro, yo te digo que a veces, bueno, ahora por ejemplo por las redes sociales, estás en la playa a las 10 menos cuarto en la puesta de sol y estás viendo imágenes de Barcelona plenamente oscuras, ¿sabes? Y vivimos en el mismo país, pero es que a nivel europeo es realmente kafkiano y parece mentira que no somos capaces ni siquiera de regular eso, ¿no? Y realmente para el funcionamiento nuestro de cada día sería también interesante.
Es una de las cosas más importantes que puede hacer precisamente la Comisión Europea. Ahora, a ver, estáis diciendo que Portugal efectivamente tiene el mismo horario que Gran Bretaña, pero es totalmente distinto al resto de Europa. Tiene el mismo horario que el Reino Unido y Marruecos, y luego, efectivamente, Ucrania, Rumanía.
Nosotros teníamos ese horario hasta 1940.
Ya, bueno, pero está cambiado. Es España, Francia, Alemania, Suiza, Austria, la República Checa, toda Europa tiene el mismo horario, Suecia, Noruega. Es decir, tiene el mismo horario porque trabajamos con ellos, tenemos que tener el mismo horario, pero aquí viene la segunda parte. Hombre, cambiemos los usos y costumbres.
Ellos no se paran a comer tres horas.
No, y sobre todo ellos cenan a las 8, en Gran Bretaña a las 6 o a las 7. Es decir, eso es lo que hay que cambiar. Sí, Victoria, te puedes acostumbrar. Yo he estado cenando a las 8 un mes y estoy vivo.
¿Te has levantado con más hambre?
Bueno, me he levantado, no me hables de la levantada de hoy, pero no,
no, hoy ha sido fantástica.
Es muy razonable que cambiemos un poco los horarios, pero los horarios nuestros.
Vamos a ver, eso tiene que ver con la luz.
Sí,
con
también
la luz. Nosotros cenamos tarde y comemos tarde en función de la luz. Nosotros tenemos más luz que nadie en Europa.
También es
y
verdad.
Y naturalmente eso ha condicionado nuestras costumbres.
Para bien.
En mi opinión, para bien.
Sí.
Y a mí, francamente, se me hace raro que un español cene a las 8 de la tarde en pleno mes de julio, porque a las 8 de la tarde hace un calor y hay un sol.
No, eso no va a ocurrir nunca, ya lo
sé. Y que se acueste a las 9, pues no es posible.
Pero si lo digo por los horarios de trabajo.
Bueno, los horarios de trabajo se parecen bastante.
Cada vez más.
Yo creo que se parecen bastante a los horarios europeos.
¿Y el de Juan Pablo no?
El de Juan Pablo no, porque eso era...
Yo he decidido irme a la otra punta del horario.
Pero insisto, no es fácil que los españoles se comporten como los alemanes. Y por otra parte, ese referéndum...
No, ha sido un referéndum, ha sido una encuesta.
Bueno, una encuesta, ¿cómo se llama?
Encuesta, macroencuesta.
Tres de cada cuatro que han respondido eran alemanes.
Pero es que alemanes en Mallorca, que diría Arzallo.
Son los que van a mandar ahora,
claro,
los alemanes.
Pero claro,
ese es otro debate interesante. ¿Quién va a mandar en Europa?
No, yo estoy con Victoria.
A ver, Javier, ¿tú qué has dejado?
Yo creo una consulta más amplia y más larga. Escuchar,
y yo creo que hay unos expertos. Yo, dentro de lo que es la Unión Europea, no se cambia el horario porque a alguien le apetece o porque uno... Yo creo que ahí hay unas opiniones de expertos en cuanto a ahorro de energía, el tema de ciclo vital, la luz, etcétera, vale, etcétera. Y creo que el criterio de esos expertos, que es el que ha prevalecido hasta ahora, pues debe tener también un cierto peso. Hombre, si tú haces una encuesta, dependiendo de lo que preguntes, la gente va a responder lo que más cómodo
pues, Javier,
le puede resultar.
Respondiéndote a esto, precisamente lo novedoso, es la gran disculpa, la gran excusa que teníamos siempre era precisamente esto que estáis diciendo. Y es que había un ahorro energético, la luz, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice la consulta, y eso es muy llamativo, es precisamente que esto es irrelevante. Que desde el punto de vista de ahorro energético ahí no hay datos que sustenten esto. Y luego, con respecto a la luz, Victoria, a ver, Portugal está ahí, ¿eh? Portugal tiene...
Pero se equivocan.
Ya. A ver.
Que se equivocan.
Pero, claro, no podemos pensar pero, que nosotros
Javier,
tenemos
siempre razón.
¿Por
qué lo del ahorro sí y no? ¿No habrá algún interés por ahí perdido, oculto, a o ver, que está haciendo zigzag y que de repente a alguien le interesa que esto cambie por alguna razón?
Seguramente habrá intereses ocultos.
Sí, pero
y
no
es verdad,
no
y es verdad, el dato que dice Victoria, es verdad que, por ejemplo, en España pues ha participado mínimamente. Es ridícula la cifra de participación. Sí. Entre otras cosas, porque no se promocionó absolutamente nada. Ese tipo de consultas que me parecen una idea muy interesante si de verdad queremos conectar con el futuro de la Comisión Europea.
Decía Rayón que ha estado en París y que el metro de París y las cercanías de París no tienen aire acondicionado y que ha pasado
tremendo,
mucho calor.
¿Eh?
Para diferencia.
Pero bueno, antiguamente tampoco pasaba, había y no nos pasaba nada.
Victoria,
¿eh?
me tuve que bajar de un autobús porque en París no hacía el calor que ha hecho estas primeras semanas, perdona.
Cuando sales de España te das realmente cuenta de lo bueno y lo bien que se vive en España.
Vamos a hablar de unas obras del metro. Cada día a esta hora vamos a salir a la calle en Madrid, como es costumbre de Onda Madrid, estar en la calle. Está, ¿dónde? Vamos a ver, lo voy a preguntar bien. ¿Dónde estás, Gloria García Talavera, a esta hora?
En plena Gran Vía.
Oigo
¿Te
obras.
Imaginas, ¿no? Lo que supone
escucho obras.
Estar
a ver, deja que se escuchen las obras, por favor. Dale, dale. Tú fíjate qué alegría va por la mañana. Dale un poquito más, mira.
Los que tienen la oficina.
Ahí están las excavadoras trabajando. Exactamente.
Son varias, ¿verdad?
Son muchísimas. Y de hecho hemos estado grabando algún vídeo para luego enviarlo a través de las redes sociales.
Sí.
Mala opción, ¿eh? Si uno entra en coche por la Gran Vía y de hecho solo a esta hora, a las 8:30, dejaban transitar a los taxis, a los autobuses, al servicio público, a esta unidad móvil. Al resto les desviaban por la Princesa y aún así hemos tardado desde Plaza de España hasta esta zona de la Gran Vía más de 20 minutos, ¿qué os parece? Así que yo creo que la mejor opción sigue siendo, por ejemplo, utilizar el metro. Red de metro, ¿sí? Que atención, a diario, en un día normal, utilizan aproximadamente 2.300.000 personas. Y si os preguntáis cuántas personas cogen a diario la estación de Gran Vía, que ahora mismo está cerrada por obras, 15.000 usuarios. Me lo comentaba Fernando Rodríguez, que es el responsable de División de Operación de Metro de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y ha habido cierta confusión porque la semana pasada se reabría la línea 1, que ha estado también cerrada en el tramo de Tribunal y hasta Sol, y mucha gente pensó que Gran Vía iba a ser abierta. La obra es grande y hasta abril habrá que esperar.
Efectivamente. Hemos reanudado el servicio ya completo en la línea 1, pero sin parar en la estación de Gran Vía. Hay que continuar con las obras de remodelación de la estación, que son unas obras muy importantes y nos afectan a la línea 1 y a la línea 5 en su paso por Gran Vía ahora mismo.
¿Qué se está haciendo?
Uf, pues una gran obra en el sentido de que hay que ampliar la estación, se le da una conexión con Renfe Cercanías muy importante. A su vez se va dentro del plan de modernización y actualización de la estación, se iban a instalar ascensores, escaleras mecánicas y un nuevo vestíbulo, que el que teníamos era pues muy angosto para la estación de Gran Vía. Se va a hacer un magnífico vestíbulo que podremos disfrutar de él por todos los usuarios y todos los madrileños.
Juan Pablo, te escucho ya Fernando Rodríguez, que son muchas las preguntas, porque ayer además los usuarios de metro conocieron que se reabría también el tramo cerrado de la línea 9 y de la línea 2, excepto en Sevilla.
Efectivamente, la línea 2 también se ha reabierto completa, sin parada en la estación de Sevilla, continúan las obras en el exterior, hay una gran obra también dentro de la estación de Sevilla, hay una mejora muy importante, y ayer se reabrió nuevamente la línea 9 ya completa, en su tramo desde Arganda del Rey hasta Paco de Lucía, que ha sufrido también unas obras muy importantes en las estaciones de Pavones, Príncipe de Vergara, y la zona de lo que llamamos de Puerta Arganda hasta Arganda del Rey, TFM para nosotros, la línea exterior de la línea 9, donde se han cambiado aparatos de vía, mejoras de confort, etcétera, etcétera.
Pablo, ahora sí.
Fernando, buenos días.
Sí, buenos días.
La línea 1, si no recuerdo mal, es la línea más antigua de Madrid. Es decir, que para hacer una obra ahí abajo, en la línea 1, hay que tocar con mucho cuidado, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues todo lo que nos podemos encontrar es muy importante. O sea, además, vertebra el centro de Madrid, con lo cual esta línea 1, pues hay que tratarla con mucho, mucho cuidado en sus obras.
Se ha encontrado un ascensor antiguo, ¿no?
Sí, durante la ejecución de las obras se ha visto el hueco del antiguo ascensor, que estuvo en funcionamiento hasta los años 70, hasta el 70 sí. En concreto, y bueno, pues ahora hay que analizar un poco los restos o qué contienen ese hueco de ascensor, que sea de valor y que sea importante.
¿Pero se puede volver a poner ese ascensor? Porque eso era bonito, yo lo recuerdo eso. ¿Hasta cuándo estuvo el ascensor?
Hasta 1970 se tuvo en marcha el ascensor, el antiguo ascensor.
Que luego se quedó ahí un tiempo sin utilizar, ¿no?
Efectivamente, se ha quedado desaparecido el ascensor de la configuración de la estación. Y ahora nuevamente la remodelación se va a crear otra vez dentro de los planes nuevos y el diseño de ascensores. Se va a crear en su parte exterior el templete, el acceso de antiguo de la estación, y se van a aprovechar, bueno, pues todo lo que sea aprovechable. Y lo demás, haremos un plan nuevo de modernización e instalación de nuevos ascensores, que hay que darle movilidad a la estación para que uno pueda transitar entre la línea 1, la línea 5, el vestíbulo, el exterior, etcétera, etcétera.
¿Cuántas estaciones, y termino, cree usted que quedan por remodelar y ponerlas adecuadas al siglo XXI en Madrid?
Uf, a nivel de movilidad todavía nos queda bastante por recorrer. O sea, es un camino difícil. O sea, horadar en el centro de Madrid, estaciones de metro, pues,
por ejemplo,
Avenida América, una gran estación que nos gustaría tener dotada de movilidad absoluta, pero es importantísimo. O sea, todavía quedan numerosas estaciones, todavía nos queda un poquito.
Fernando Rodríguez.
De hecho, que decía Juan Pablo, que si alguien piensa qué pasa en la estación de Sevilla, se está haciendo es una intervención para instalar 3 ascensores para mejorar la movilidad en una estación tan céntrica. Por eso, estas obras que a veces también molestan tanto a los usuarios, pero que al final nos beneficiamos todos.
Las obras que están haciendo ahí metro no tienen nada que ver con las grietas que han aparecido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿o eso está todavía por determinar? Fernando, ¿sabe usted algo de eso?
No, de momento la parte nuestra, esas obras son del exterior. Lo único que se ha hecho en metro este verano ha sido desmontar el armazón, el cajón de la estación, y se ha vuelto a armar otra vez. Se crea ya un nuevo vestíbulo y se dota de escaleras mecánicas, accesos, accesibilidad, dentro de lo que es la parte de la estación. La otra parte no tiene nada que ver con las obras de metro, eso de las grietas.
Vale, perfecto, queda claro. Fernando Rodríguez, gracias por estar ahí en Onda Madrid, la Unidad Móvil. Buenos días. Y Gloria García Talavera y el compañero técnico Ángel Silva, gracias a los dos. Y mañana ya dirás dónde estás por la mañana.
De acuerdo, y que a la gente no le importa en algunas ocasiones que las estaciones de metro estén cerradas, Juan Pablo, porque nos dicen que han aprovechado este verano para caminar 30 minutos, como recomiendan los médicos.
¿30 minutos?
Sí, hay muchas ocasiones porque había líneas cerradas y les convenía andar en lugar de
hacer 3
transbordos.
Agradece mucho Javier Fernández Arriba.
Lo de caminar. Yo camino una hora.
Caminas una hora, por eso. Sí, vete andando por la mañana, anda a Madrid, verás, tú te vas a quedar hecho un pincel, Javier.
Totalmente.
Ya te digo yo. Gloria, ya dirás mañana a ver cómo suena la obra. Ponlo otra vez. Dale al martillo.
Venga, vamos para allá. Es fácil, ¿eh? Que está todo rodeado.
Tú fíjate, que bien suena la Gran Vía de Madrid ahora mismo a las 10:45. Adiós. ¿Qué quieres decir tú de esto de la Academia de Bellas Artes de San Fernando? Que has estado investigando la cuestión en las últimas horas, Rayón. Tú, como diriges una revista de arte, cada vez que hay una noticia relacionada con el arte, levantas un teléfono y preguntas a la antigua usanza del periodismo.
No, vamos a ver. Ayer di una información Telemadrid bastante buena sobre lo que había ocurrido. Y entonces yo llamé por la tarde al director, a José María Luzón, al director del Museo de la Academia de San Fernando, y me contó que han hecho una boca de metro en la acera, precisamente de la calle de Alcalá, y que el viernes empezaron a oír que retumbaba la academia. Entonces esto lo vieron las restauradoras, salieron, vieron que estaban haciendo, iba a decir una roza, no, una especie de habían levantado toda la acera por la obra que hay en Canalejas, ya no sé si será el metro, pero comprobaron que la estatua del Hércules Farnese tenía grietas. La estatua del Hércules Farnese, que es de escayola, igual que la Flora, que está enfrente, que también tiene grietas, son vaciados de unas esculturas que trajo Velázquez de Italia. Son vaciados de escayola, pero del siglo XVII. Entonces, claro, se asustaron mucho, subieron a la primera planta, pusieron la mano en la pared y vieron que retumbaba toda la pared de la academia. Entonces empezaron a descolgar los cuadros de Goya, que son los que están en esa sala. Algunos de ellos, los pequeños, se los pudieron llevar. Había uno, que era el Entierro de la Sardina, que es una tabla, igual que otro que está al lado, que es también otra tabla, y se los tuvieron que llevar porque ya el Entierro de la Sardina tenía una fisura.
Uy, por Dios.
Y no lo han prestado nunca, porque no lo pueden prestar, porque tiene ese problema, que lo han detectado ya los restauradores también del Museo del Prado. El Archimboldo también estaba retumbando, se los han llevado a otro lugar, y en la planta alta me dijo Luzón que también había un montón de grietas ya en las paredes. Y entonces yo le dije, pero bueno, ¿y qué hicisteis el viernes? Y dice, nos fuimos a la obra que está enfrente, a la obra que, porque allí es OHL, pero es Iberdrola, pero son un montón de empresas subcontratadas que la están haciendo. Dice, fue Fernando Terán, que es el director, fue el secretario, fui yo a ver qué pasaba acá. Fernando Terán, que es arquitecto, como muchos académicos, pues dije, mira, esto no puede ser, hay que paralizarlo inmediatamente, pero las grietas en la academia existen, se han llevado algunos cuadros. Otros no, porque no podían las restauradoras con ellos, como una tabla de Susana y los viejos,
pero bueno,
de Rubens.
Esto es un sistema absolutamente inaudito.
No, es demencial, pero es que dijeron que solo era el Hércules Farnés el que tenía grietas. No, es un disparate lo que está ocurriendo.
No, decir,
y de hecho se han cerrado las salas de la que se han quitado los cuadros.
Pero vamos a ver. Se hacen unas obras junto al Museo de Bellas Artes San Fernando.
Sí, que es el segundo museo de pintura antigua de Madrid, después del Prado.
No se comunica al museo que se van a hacer las obras.
No
se llega a ningún acuerdo de protección.
No.
Y tiene que ir el director a hablar con la obra de enfrente, con el encargado.
Fueron el sábado por la mañana.
Habla con el encargado de la
obra.
Que se ponga.
Sí, y el encargado de la obra dijo, no, ustedes tienen que hablar con otra persona. En fin, el tema sigue porque, lógicamente, esta mañana...
Lo que yo me parece inaudito y, sobre todo, intolerable es que esto se produzca en estos términos que estás contando.
Bueno, en los términos en los que me lo contó el propio José María Luzón, director del Museo de la Real Academia, yo cuando me imaginé a ellos el viernes, a unos cuantas
sacando
personas,
los cuadros,
sacando los cuadros de
y
Goya.
Y que otros no, porque las restauradoras
porque pesaban
no pueden
mucho,
con ello.
Porque no podían.
¿Qué es?
Es que es literal lo que estoy contando.
Vamos, esto es como de los años 40.
Bueno, pues, pero eso es un hecho que ha ocurrido, Victoria. Y, hombre, a mí lo que
pues
me sorprende es que...
Totalmente denunciable.
De Madrid debajo, tocar determinadas zonas de Madrid, el subsuelo, yo por eso le decía antes a este representante del Metro de Madrid, que hay que tocar muy despacito, porque si tocas deprisa, te sale la grieta, rayón.
Bueno, tú lo dices muy suave, pero a mí se me ocurren...
¿Y tienes que salir con el Goya debajo del brazo?
Sí, eso es lo que dije. Digo, no voy a ir yo y me voy a llevar a casa el Goya una temporada que va a estar más a gusto que ahí.
Ala, vamos a ir recogiendo. A ver, vamos a ir recogiendo esta tertulia, que hemos empezado a las 8:30, pero antes viene Eli del Valle a las 10 y a la 1. Yo le recomiendo especialmente, porque yo soy oyente de ese programa de hace muchos años, está el partido de la 1. Si usted quiere saberlo, todo lo que pasa en el deporte de Madrid, pues pone el partido de la 1 y ahí está Laura. Hola, Laura.
Hola, muy buenos días.
¿Qué vais
días.
A contar a la 1? Porque bueno, ahora se para la liga, sí. Justo cuando hemos vuelto todos a trabajar, ya no hay liga.
Sí,
es una forma muy organizada de ponernos la vida todos en orden, que es, empieza la liga, están ustedes de vacaciones.
Bueno,
se para la liga, empiezan ustedes a trabajar.
La historia es que para los de deportes suele empezar el tema de la temporada mucho antes, que en el mes de septiembre, ya a mediados de agosto, ya estamos todos aquí prácticamente trabajando. Y sí, hay parón liguero después de la tercera jornada de liga. Y vamos a hablar mucho de la selección española, de la nueva selección de Luis Enrique, que también se va a estrenar como seleccionador el próximo sábado en Inglaterra ante Wembley, en una competición nueva que se ha inventado la UEFA para sustituir a los compromisos internacionales.
¿Qué se llama cómo la competición?
Es la te lo diré porque lo tengo aquí apuntado, todavía no nos lo sabemos ni los de deportes, se llama exactamente la...
Espera, que me lo están diciendo,
sí.
Liga de las Naciones.
La Liga de las Naciones, efectivamente.
Tú fíjate, Rayón, es el sueño de los nacionalistas, la Liga de las Naciones.
La Liga de las Naciones, y es como primera división, existe una primera división de las grandes naciones entre las que está la selección española.
España está en la primera división, a pesar de lo de Rusia.
Lo que le faltaba a Torra.
Inglaterra y Croacia.
Sí, la Liga de las Naciones, le faltaba a Torra la Liga de las Naciones.
Y entonces, bueno, pues a finales de esta temporada, en el mes de junio, pues...
Pero en la segunda división, ¿quién está?
En la segunda división, nuestra. ¿Quieres
no,
decir?
No,
europea.
La segunda división, bueno, pues los...
Es la Europa a varias velocidades, sí, Victoria, en
no,
el fútbol.
Quiero decir, si están las naciones o las regiones con pretensión de nacionalidad.
No.
Están naciones igualmente, solo que catalogadas por la UEFA en una segunda división.
¿Qué más?
División.
Aparte de la Liga de las Naciones, ¿qué más?
Pues hablaremos de la Liga de las Naciones, hablaremos del Real Madrid, su goleada ante el Leganés, hablaremos de la goleada del Barça ante el Huesca, hablaremos mucho del VAR, que a pesar de que...
Del VAR con V. Vídeo arbitraje, no VAR del otro.
Vídeo arbitraje, a pesar de que el entrenador del Sevilla, por ejemplo, se ha quejado mucho este fin de semana por el resultado y la expulsión de Roque Mesa. De hecho, dijo que el árbitro debería irse al VAR con B y arbitrar con unas cañas.
Chiste previsible.
Y hoy, precisamente, vamos a estar en la Federación de Las Rozas porque Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, va a hacer un balance de esas tres primeras jornadas con el vídeo arbitraje como gran protagonista en la Liga Española. española. Además, segunda división, una victoria histórica del Rayo Majadahonda en segunda división. La primera en el campo del Nastic. Y también hablaremos de Fórmula 1, porque hoy arranca también el programa de Fórmula 1 de nuestro compañero Juanma Fernández aquí en Onda Madrid. Y bueno, pues hay que hablar mucho del Gran Premio de Italia, de un nuevo abandono de Alonso y de un muy meritorio octavo puesto de Carlos Sainz ayer en ese Gran Premio de Italia. Muchas cosas desde la 1 y 3 aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Y también emplazo a todos los oyentes, tenemos estreno hoy partido de las 9 también en sí. Onda Madrid con Rodrigo de Pablo. Y bueno, va a ser un programa más en profundidad, más de análisis.
Dentro también, del enfoque de Félix Madero.
Eso es, dentro del programa del enfoque de Félix Madero.
Adiós, Laura Cabrera, que te vaya bien. Y adiós a Victoria Prego, ha sido un placer volver a escucharte en la radio y aquí te espero siempre que lo consideres oportuno, que espero que sea la semana que viene.
Muy bien.
Adiós, Victoria. Adiós, Javier Casqueiro, que vuelvas al trabajo bien.
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 Bueno, volvemos al trabajo, no nos podemos quejar, ¿eh?
No nos podemos quejar. Adiós, Rayón.
Buenos días.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Enseguida hasta aquí, le damos los buenos días a Lidl Valle. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Pues eso. Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días, señor Colmenarejo.
Aquí
¿qué tal?
Estamos. Pues desde las 6, muy bien.
¿Y qué tal lo llevas?
Razonablemente bien. Dentro
lo
de
madrugón.
De la gravedad.
Lo llevo
muy bien.
Madrugón
lo he llevado estupendamente. Oye, antes de que empieces tú a las 10 y continúes con el buenos días, Elena Miñambre, buenos días.
Muy buenos días.
Los que están al otro lado de la radio quieren saber lo que queda del día, que es un rato, que queda un rato. A mí me parece que ya ha terminado el día, pero no queda mucho día. Porque ha refrescado, porque aquí hay una tormenta. ¿Qué nos espera las próximas horas?
Pues mira, de momento pueden ir guardando el paraguas porque las tormentas han sido durante esta pasada madrugada mientras estábamos algunos en la cama, que nos tocaba madrugar y a eso de las 11:30 oíamos pues esos truenos, ¿no? Sí. Por la Comunidad de Madrid.
Los escuché de fondo, sí.
Sí, yo también, estando en la camita.
Sí.
Porque también he madrugado.
Sí, ya lo creo.
Total.
En Madrid, claro que sí.
En el Buenos Días Madrid.
En el Buenos Días Madrid.
Ahí estamos desde las 7:30. Y ha llovido en algunos municipios madrileños en torno a los 5 litros por metro cuadrado, en Alcorcón, en el Boalo, en Alpedrete, en torno a los 3, aquí en Madrid, entre los 2 y los 3. Por lo tanto, tormentas de madrugada, muchas nubes durante el día, las tormentas se quedan relegadas a un segundo plano, así que hoy mucha nubosidad, pero vamos a hacer mención e hincapié sobre todo en el termómetro, porque comienzan a descender las temperaturas máximas y mínimas. Hemos amanecido con calor. Valores mínimos en torno a los 23 grados. Mañana un poquito menos. Y hoy la máxima en Madrid capital en torno a los 33. Temperaturas hacia abajo.
Que tengas un buen día, Elena.
Igualmente.
Adiós. A ver, Eli, ¿qué vas a hacer a partir de las 10? Que tengo gran curiosidad desde que he llegado.
Pues vamos a intentar hacer muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, vamos a hablar con la abogada de algunas de las familias españolas que están retenidas en Ucrania, donde fueron a recoger a sus bebés nacidos por una gestación subrogada. Ha habido un cambio de criterio a la hora de otorgar pasaportes a esos bebés por parte del Consulado de España. Vamos a interesarnos por cómo está la situación en estos momentos. Y después, yo ya sé que tú eres más de reggaetón que de otras cosas, pero...
¿Tú crees? De verdad,
sí,
me
te veo en la cara.
Me ves en la cara, ¿no?
Pero vamos a tener música...
Reggaetón.
No vamos a tener reggaetón, ¿eh?
No. Sí.
Vamos a tener con nosotros a los componentes de Il Divo, que mañana tienen concierto en el Wiki Center, presentan nuevo disco y antes de eso van a estar aquí en Onda Madrid con nosotros. Tendremos nuestras secciones de consumo y de qué pasó con... Fíjate, hoy muy vinculado a un recuerdo que nos une al final del verano. No te lo pierdas porque
no me lo pierdo.
Te va a gustar. Y nos va a acompañar también una de las protagonistas de la última película de Daniel Monzón, de Yucatán.
Pues que sigue buenos días. Hasta la una con Eli del Valle. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
Y escuchamos. Se acaba esta parte del buenos días. Se quedan en la mejor compañía, la radio, Onda Madrid, Eli del Valle. Que tengan una feliz jornada, que pasen un buen día y que les vaya bien. Buenos días, Madrid.